Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Queridos amigos, ¿cómo están? Soy León Krause. Bienvenidos a La Mesa, conversaciones con nuestra gente. Son las voces de nuestra gente en este podcast. Gracias por estar suscritos, gracias por regalarnos estrellas generosas para que más gente pueda hallarnos y compartir la vida de quien se sienta a la mesa. La historia de hoy es conmovedora. Y es conmovedora no solamente por el origen de la historia, la razón por la cual Sully, mi entrevistada de hoy, deja su patria para llegar a Estados Unidos, sino también por lo que le ocurrió a la familia de Sully una vez establecida aquí. Porque en la historia de Sully conviven la ilusión de encontrar algo nuevo, la necesidad de partir de la tierra que la vio nacer, la ilusión de encontrar algo nuevo, el construir algo nuevo en su país adoptivo, pero también el dolor que de pronto arrasa con la vida de quien ha decidido emigrar. En el caso de Sully, ese dolor tiene que ver con su hermano. La manera como ella y los suyos lograron sobrellevar ese dolor, cómo lograron traducirlo en un mayor entusiasmo y una mayor fuerza para seguir conquistando una vida mejor, es lo que encontrarán en esta conversación ocurrida en San Fernando hace algunas semanas. Sully, en la mesa.
¿Cómo te llamas?
Sully Caldera.
¿Cómo se escribe tu nombre?
Zully.
Qué bonito nombre. ¿Y ese nombre de dónde viene?
Realmente no sé, mi mamá solo me dijo que era de origen árabe, pero no creo que lo haya escogido ella por eso, sino que ella dice que escuchó que había un artista que se llamaba Sully Montero, creo.
Le gustó el nombre y te lo regaló. ¿Dónde naciste, Sully?
Orizaba, Veracruz, México.
¿Eres veracruzana?
Veracruzana.
Igual que la mitad de mi familia, que es del puerto de Veracruz.
Oh, okay. Yo estoy más en para Puebla.
Sí, 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 que no es lo mismo. Uh-huh. Sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo. Yo lo sé muy bien, pero bueno, eres veracruzana.
Soy jarocha.
Entonces, ¿cómo fue crecer en Orizaba, Veracruz? ¿Qué tipo de lugares? A ver, cuéntanos un poco.
Muy bonito, mucha naturaleza. Naturaleza más que nada, porque teníamos el acceso a poder caminar. Está el Cerro del Borrego, que es lo más tradicional en Orizaba. Muchas lagunas cerca. Son nuestras vacaciones, siempre tenía que ver con el agua. Cuando mi papá nos llegaba a preguntar, ¿a dónde quieren ir? De que tú quieras, pero que haya agua. Siempre nos llevaba para lo que era Veracruz y en alrededor de Orizaba hay muchas lagunas.
Dices nuestras vacaciones. ¿Cuántos hermanos?
Oh, éramos tres.
¿Tres?
Éramos tres, sí.
¿Tú qué lugar ocupas?
Yo soy la mayor de los tres. Y luego tengo otro hermano, él está viviendo ahorita en Washington. Es 3 años más chico que yo. Y el más chiquito que falleció a los 15 años.
Cuéntame un poco de tus padres, ¿a qué se dedicaba tu papá?
Mi papá es vendedor. Le gusta mucho comercial, comprar y vender. Pero tuvo algunos problemas y tuvimos que dejar Orizaba precisamente porque estuvo involucrado en un malentendido que tenía que ver con su jefe que falleció y él tuvo que ir a la cárcel, pero se aclaró la situación, pudo salir, pero mi mamá, mi hermano el más chico y yo nos venimos para acá, para trabajar y ayudarle a acabar de pagar, en la deuda que tuvimos que para poderlo sacar de la cárcel.
Entonces tu padre estuvo en un malentendido. Uh-huh. Y terminó preso.
Sí.
¿Cuánto tiempo estuvo preso tu
fue
padre?
Fue muy poco, pero para nosotros fue un siglo. Pero probablemente tuvo que haber sido como unos 5 meses, tal vez.
¿En ese periodo es que ustedes vienen a Estados Unidos?
Sí, yo en ese periodo me acabo de graduar de la high school.
Allá en Orizaba,
sí. Y me fui a hacer un examen de admisión, pero como coincidió con todo, tuvimos que venirnos porque, pues, de alguna manera yo era la hija mayor, tenía que ayudar a mi mamá a decir, no, vamos a salir adelante, Y pues como todo el mundo sabe, vamos a Estados Unidos a juntar dinero, ¿no? Tradicional que se dice.
Suena como que tú habías tenido una infancia y incluso una adolescencia muy armónica, sí, alegre, con sí, una familia muy unida, sí, sí, y sí, de pronto tu vida de cabeza.
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo lidiaste con eso?
Tuve mucho apoyo de mis amistades porque al principio sí era pues vergonzoso porque entre que sí fue o no fue, pero recuerdo que fueron a la casa a buscar la mercancía que supuestamente él se había robado. Nunca encontraron nada. Nosotros no teníamos lujos o como para que dijeran, oh, vendieron y por eso viven como viven, no porque vivíamos en la casa de mi abuelita. Mi abuelita siempre proveyó una casa para nosotros, la mamá de mi mamá. Siempre vivimos ahí y pues no teníamos una vida de lujos. Sí, mi papá tenía una camioneta que también fue una camioneta que se le compró a mi abuelita, y que la pagó poco a poco. Pero no había donde dijeran, oh sí, él robó, ahí está la prueba. No había nada.
¿Viniste a Estados Unidos?
Sí.
¿Quién vino a Estados Unidos?
Mi mamá y mi hermano, el más chiquito. En ese tiempo debe haber tenido unos 7 años, 6, 7 años.
¿Y tu hermano del medio se quedó allá?
Se quedó con mi papá, sí. Mi hermano dijo que él se prefería quedar para acabar la escuela allá. Y pues pienso que también una manera de apoyar a mi papá, de decir, o sea, estamos contigo, te creemos, que no tuviste nada que ver. Y porque mi papá tenía mucho la costumbre de que si él iba a trabajar, pues nos involucraba, ¿no? Llevaba a mi hermano a vender, después llevaba a colectar el dinero, yo le ayudaba en la casa el récord de quién ya llevó mercancía, quién entregaba dinero y les ayudaba.
¿Llegaste aquí a California?
Sí, llegamos con mi abuelo. Mi abuelo vivía en Canoga. Ahí llegamos con
él. ¿El padre de tu mamá?
De mi mamá. Uh-huh. Pero también estuvimos muy poco tiempo con él. Definitivamente llegamos buscando trabajo, a trabajar de lo que hubiera, limpiando casas, ayudando, planchando ropa a otra gente. Eso, buscábamos la manera de trabajar porque ese era nuestro objetivo.
¿Tú y tu mamá juntas?
Sí, claro que...
Uh-huh. Perdón, ¿tú y tu mamá juntas?
Sí, sí, yo y mi mamá juntas. Recuerdo que una vez fuimos a una tienda que cosían ropa y nos pagaban creo que 10 centavos por pieza cortando hilitos y mi mamá cosiendo mismas piezas como si fuera de fábrica, ¿no? La misma pieza, cosía diferentes piezas.
¿Te conmovía ver a tu mamá trabajando tanto?
Sí. Sí, de hecho, pues me molestaba porque entendía yo un poco de inglés, entonces me daba cuenta de cuánto la gente realmente cobraba y cuánto nos pagaban, y sí, eso fue lo que más me molestaba, ¿no?
La injusticia.
Sí, la injusticia de que uno tenía que igual trabajar por centavos, porque ni siquiera eran dólares, no, por centavos.
Cuando finalmente... ¿Tu padre es liberado, los alcanza en Estados Unidos?
Tardó un poco, se quedó él trabajando también porque a su vez teníamos que... Él intentó tratar de ayudarnos a pagar la deuda que nos habíamos, pues todos. Ajá, sí, una tía puso su casa en un préstamo para que nos dieran dinero y así juntamos poquitos para poderlo sacar. Y después de que salió, tener que pagar abogado y tener que más gastos que salen.
¿Pero finalmente vino para acá?
Creo que a los 3 años más o menos, sí, se vino con mi hermano, el de en medio
también. ¿Te acuerdas cuando lo viste otra vez?
Oh, sí, definitivamente. Para ese tiempo yo ya tenía novio, así es que estábamos... emocionados porque queríamos formalizar nuestra relación, casarnos. Y claro, yo estaba contenta porque mi papá estaba con nosotros y que podía compartir con él algo que pues sí se volvió parte importante en mi vida.
¿A tus padres les costó trabajo el reencuentro?
Pues sí, definitivamente sí, es mucho. Mi mamá se vio obligada a regresar porque mi hermano le dio apendicitis, pero se le infectó, se complicó y parecía que mi hermano no quería salir adelante. Entonces, hasta que otra tía le habló a mi mamá y le dijo, tu hijo está muy grave, tienes que venir. Entonces, mi mamá tuvo que, los ahorros que teníamos también, los tuve que usar para ir para allá y poder traer a mi hermano.
El segundo, tu segundo hermano.
Sí, el de en medio.
El de en medio.
Y por eso, también se trajo a mi papá y se vinieron los tres de regreso. Y mi hermano el más chiquito y yo estábamos acá.
Tu relación con tu hermano chico era, me imagino, eras casi como su segunda madre.
Sí, definitivamente yo siempre pensé que era mi primer hijo, porque yo tenía 10 años cuando él nació y todo lo que eso fue su crecer, yo era la que siempre estaba cerca de él, siempre.
¿Y qué ocurrió con él?
Él empezó él cuando llegamos aquí, él no le gustaba estar aquí. Él decía que odiaba estar aquí, que no entendía por qué si iban a la escuela y en la escuela él quería correr, a la hora del recreo no los dejaban correr, que era lo más ilógico. Ese es un recreo, ¿por qué tenemos que estar quietos sin hacer poder correr, no?
Era inquieto y libre.
Sí, él era muy alegre y muy, muy libre. Entonces, le costó mucho adaptarse, finalmente se adaptó y rápido aprendió inglés él. Y se fue a la secundaria, después la high school en North Hollywood. Pero hubo un desafortunado accidente, él acababa de cumplir sus 15 años. Eso fue un domingo, le hicimos una comida en la casa. El lunes él no tuvo clases y el martes él fue a la escuela y ya no regresó. Nos dijeron que estaba en el hospital. Tuvimos que ir al hospital a verlo y ya no pudimos hablar con él. Un accidente, le quedó la bala en el cerebro. Nunca supimos realmente qué fue lo que pasó.
¿Alguien disparó?
Sí.
Y la
bala quedó en su cerebro. Entonces el doctor dijo, no lo podemos sacar la bala porque es terminar de matarlo, se puede decir. Pero lo estuvieron monitoreando por un tiempo y mi mamá tuvo que tomar la decisión de desconectarlo porque no le daban señales de vida en el corazón ni en el cerebro. Así es que...
¿Dónde está enterrado tu hermano?
Aquí en Hollywood, en el Forest Lawn de Hollywood.
Sí, Dicen que uno no pertenece a una tierra, sino hasta que alguien que uno quiere mucho está... Sí. Dentro de esa tierra, ¿tú sientes eso?
Sí, definitivamente. A mí me encanta el lugar de donde soy, pero ya no me veo yo allá. Es acá definitivamente, y pues más por eso, ¿no? Porque mi hermano está aquí, enterrado. Mis papás también ya compraron su pedazo de tierra, porque también ellos dicen... No tenemos a qué regresar allá. No, es aquí.
¿Y tú construiste una vida acá? ¿Tienes
sí.
hijos?
Sí, tengo tres maravillosos hijos. Sí, la más grande está ya estudiando, quiere ser doctora, así es que ahorita también estamos... Pues no sufriendo, pero sí batallando un poquito porque la extrañamos. Está viviendo en Indianapolis, está haciendo su máster en Human Biology. Así es que ya está. El de en medio también está estudiando. Le ha ido muy bien, está en San Luis Obispo. Y él está estudiando Construction Management. Si Dios quiere, se gradúa para el próximo año. Así es que también está muy contento. Y el bebé... que estudia aquí, quiere ser maestro él también.
¿Alguno se llama como tu hermano o no?
El más chico, Ángel. Y a veces me siento un poquito rara porque lo veo en él. Me veo en él, su manera de ser, su manera de expresarse, de hablar. Lo veo en él.
Cuando ves tu vida, esta vida extraordinaria que me cuentas, y recuerdas cómo llegaste a Estados Unidos, lo que pasó tu padre en prisión y demás, y ahora te das cuenta que tienes cuatro hijos.
Tres.
Pensé que me habías dicho que cuatro.
Tres.
Y tienes tres hijos, y los tres realizados, estudiando, una incluso en camino para hacer ya estudios de posgrado. ¿Qué piensas de tu vida? ¿Ha valido la pena todo este trayecto?
Sí, definitivamente. Yo creo que cada segundo de mi vida, cada etapa de mi vida, siempre he pensado atrás y digo, vuelvo a vivir lo que viví. Exactamente, si el resultado es este, yo encantada.
Hasta el dolor.
Sí, definitivamente, encantada. Hay veces que uno no se da cuenta lo que está viviendo en el momento, pero como yo luego les digo a mis hijos, hay un motivo por el cual estamos viviendo eso, porque va a venir algo, una recompensa, algo gratificante.
Algo mejor.
Algo mejor, que nos va a completar.
Gracias.
De nada.
La que decía que no tenía una historia de contar, no tengo nada de contar. Madre de Dios. A ver, fírmanos la mesa, Zuli.
Es una historia muy conmovedora. Zuli se sorprendió al soltar el llanto. Y su marido, que estaba ahí escuchando la historia, terminamos de platicar y me dijo, hay cosas en esa conversación que yo, como su esposo, nunca había escuchado. Gracias. Y les digo esto, no una suerte de elogio en boca propia. No, se los comparto porque es en gran medida lo que me ilusiona cada vez que montamos la mesa en algún sitio de Estados Unidos, dos sillas, dos micrófonos, y abrimos una conversación. Momentos extraordinarios como ese. Para eso trabajamos. Y para ustedes. Gracias por escuchar La Mesa. Regresamos la próxima semana.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.